Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en cierta aldea donde una mujer por nombre Marta, le hospedó en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual, sentada también a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras tanto, Marta andaba afanada en disponer cuanto era menester, por lo cual se presentó y dijo: Señor, ¿no reparas que mi hermana me ha dejado sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú te afanas y acongojas distraída en muchísimas cosas, y la verdad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, de la cual jamás será privada. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Tomar asiento. Muy bien, este Santo Evangelio de Santa Marta nos tiene que hacer recordar lo sublime que es el dedicarse a la oración, ¿no? Dedicarse a la vida religiosa, dedicarse a las cosas de Dios. Saber, básicamente, Dios está defendiendo sus derechos aquí, con Marta, con Santa Marta. Está diciendo: María está a sus pies porque yo la puse ahí. Él está platicando conmigo, me está contemplando, me está amando a mi manera y como yo quiero, y la quiero de esa manera. O sea, nuestro Señor está defendiendo a María aquí, con Marta. Entonces Marta le responde: pero es que ella me ha dejado sola en el servicio. Pero es que entonces nuestro Señor, bueno, le hace recordar indirectamente de que todo lo que pase es porque Dios lo permite, es la voluntad de Dios. Inclusive este evento, hay que recordar que es dispuesto por Dios, por la divina providencia, de que María tenía que estar ahí, y ella sabía, o sea, no podía juzgarla a Marta, no podía juzgarla de que estaba haciendo mal. Por eso uno tiene siempre que dar el beneficio de la duda, cuando no sabe por qué la gente está haciendo lo que hace. Pensar bien, la caridad piensa bien siempre. Entonces, pero el Señor le responde. Dice: Marta, Marta, o sea, diciendo: tú te afanas y te congojas distraída de muchísimas cosas. Como diciendo: bueno, quiero que aprendas de María. O sea, no nomás la defiende a María, sino que regaña a Marta, ¿no? Y le dice: aprende de María. Porque una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, y de la cual jamás será privada. Entonces te recuerda que Dios decide lo que hace con sus hijos, con el tiempo, con la mente, con el corazón. Es la respuesta que Jesucristo le dio al niño Dios, le dio a la Virgen Santísima y a San José cuando se perdió en el templo. Les dijo: ¿no sabías que he de ocuparme las cosas de mi Padre? O sea, son cosas divinas que Dios no tiene por qué revelar, o no tiene por qué revelar a nosotros, no tenemos por qué saber. O sea, quiere saber las cosas de Dios. Pero el principio que hay que sacar aquí de enseñanza es que, primero, el plan de Dios sobre nosotros es perfecto. Uno no puede interrumpir o criticar ese plan, o ir en contra de él. Por ejemplo, si se fijan, yo les he comentado quizás, una vocación, por ejemplo, religiosa, sacerdotal, nunca se forza. Tiene que ser voluntaria. Por lo mismo, porque viene de Dios y Dios quiere respuesta de amor, no respuesta de que toque o que es la única manera. No, Dios quiere que uno por amor lo sirva a Él. Igual con los demás, o sea, si alguien está, por ejemplo, orando muchísimo y no está faltando su deber de Estado, hay que dejarlo. Hay que dejarlo y no criticar. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, alguien está defendiendo la fe con todas sus fuerzas, y eso le perjudica a los seres humanos en sus cosas. Tampoco afligirse, porque los derechos de Dios son inalienables, ¿no? No los pueden quitar o cambiar. Y esa es la primera enseñanza. Y la segunda es que Dios quiere que oremos siempre. O sea, El orar siempre es dedicar lo que hagamos a Dios al principio del día, pero precisamente como el ser humano es muy débil en sus propósitos, resoluciones, en su sí, en dirigir la mirada a Dios todo el tiempo, es muy débil el ser humano en ese aspecto. Por eso es que hay que estar renovando, purificando la intención y multiplicando las ejaculatorias para renovar esas fuerzas, esa vista, esa vista de la fe, que es la que alimenta la caridad. Eso es una sentencia muy importante de los padres de la iglesia. La fe alimenta la caridad, y la caridad, una vez que empieza a funcionar, alimenta la fe, o sea, fortalece la fe para mí, fortalece la fe. Entonces, nunca pensar que es tiempo perdido estar orando a Dios. Eso es una tendencia, una preocupación. Pero acuérdense que hay muchas maneras de amar a Dios. Hay muchas maneras de unirse con Dios. Ayer hablamos en el sermón de que una manera de propagar el reino de Dios es el sufrimiento, la cruz, el cumplir el deber de Estado, el aceptar lo que la divina providencia nos manda. Eso es oración. O sea, el sufrir por Dios es un tipo de oración. O sea, vos dijo la Virgen de Fátima, lo que Dios le pide hoy en día a las personas es que hagan su deber de Estado, no pide más. Sí, porque Dios nos está asistiendo, nos da su gracia, su sabiduría, nos da el Espíritu Santo, la Virgen Santísima, el ángel de la guarda. Y uno lo que haga lo hace por Dios, lo hace por Dios. Y nos bendice y nos multiplica. Por eso, fíjense, es tan grave la murmuración. O sea, eso digamos es lo contrario de lo que estamos diciendo. O sea, la murmuración destruye todo. Porque uno pone al nivel humano y juzgando y quizás movido por envidia o por orgullo, uno habla de la gente. Ni siquiera sabemos si ellos son mejores que nosotros. Ni siquiera sabemos. Puede ser que sí sean mucho mejores que nosotros. Uno no sabe. El que sabe es Dios. Por eso uno tiene que ponerse en el último lugar todo el tiempo. Entonces, por eso es que, digamos, Marta hizo mal en preocuparse, porque Dios está controlando todo. Dios sabe. Dios quería que María estuviera ahí. Jesucristo jamás le iba a decir: María, ve a ayudar a Marta. No, porque Jesucristo quería que María estuviera ahí a sus pies. Ella fue eventualmente la contemplativa ermitaña que se santificó sin medida, ¿no? Es que Dios tiene un plan y hay que respetarlo, hay que seguirlo. Y precisamente el problema de la crisis de hoy es que ha sacado a Dios hasta de eso. O sea, la gente no toma en cuenta a Dios en sus planes, antes de hablar, antes de hacer algo. Por eso es que uno, la caridad dice San Pablo, que siempre piensa bien. Todo lo tolera, todo lo sufre, y todo lo espera, ¿no? Y siempre intenta hacer la caridad por amor a Dios, o sea, ayudar a esa persona. Por eso uno tiene que estar poniendo el buen ejemplo también, no solamente sufriendo, pero poner el buen ejemplo, porque el que no construye, destruye; el que no edifica, o el que no recoge, desparrama. Entonces, uno se pone un buen ejemplo, uno le perjudica a los demás. Y es que pues es que lo importante es hacer el deber de Estado y hacerlo bien. Porque eso es una luz para los demás. Y hacerlo por amor a Dios, eso se refleja. Por eso le digo que hace daño, las películas de santos hacen daño. Eso los he predicado antes, pero lo vuelvo a repetir. Porque el actor del santo, de la película, no puede representar las virtudes de los santos, la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes heroicas. Es solamente información. Algo que uno puede adquirir de un libro, sí. Uno puede aprender cosas de información de lo que hizo el santo, sí. Pero como la película está hecha de tal manera que el santo es un actor, los niños, los débiles en la fe todavía, se crean la idea de un santo en el actor que ven en la película. Entonces hace daño. Se distorsiona la idea del santo. Al ver al actor, ah, ese es el santo. Santo Tomás, San Martín de Porres, quien sea, ¿no? El actor. Pues, o sea, perjudica más de lo que ayuda. Precisamente por eso, porque no se respeta el plan de Dios. O sea, el plan de Dios es que hizo de un santo porque Dios habitaba en él. Y las virtudes heroicas eran una manifestación de que Dios habitaba en él. Y eso no lo puede manifestar un actor, ¿no? Algo sobrenatural no se puede poner en una película. Porque acuérdense, o sea, un santo se comunica con nosotros por la fe, por la esperanza, por la caridad. O sea, se comunica con nosotros, los santos. No por las películas, o sea. O sea, sí perjudica. Sí perjudica en las películas de santos. Y por eso yo pienso que ahí se cumple lo que decía la Virgen de la Salette. Que en los últimos tiempos resucitaremos muertos y empezarán a hablar. Y eso es precisamente lo que son los santos, las películas de los santos. Los hacen hablar, están muertos, los hacen hablar, pero sin el espíritu del santo, con otro espíritu muy diferente, que no es santificar, no es llevar a Dios muchas veces, hay otros motivos, ¿no? Detrás. Pues es para ilustrar que uno no puede, no debe sustituir lo humano por lo divino. O sea, eso, en los planes, por ejemplo, de Dios, pero también en la vocación, o también en la manera de hacer las cosas. Cuando otros están orando, o sea, empezar a criticar, empezar a murmurar. O cuando se trata de la religión, lo humano no es un medio adecuado para transmitir lo divino. Por eso una película de un santo no ayuda. No ayuda. Un libro sí, pero una película no, porque lo que es la imagen distorsiona y se queda a nivel humano lo que es divino. En cambio, la lectura y el audio, eso es natural al hombre, usarlo para elevarse a Dios. Es un medio que Dios dio para elevarse a Él. No las imágenes artificiales de una película, ¿no? Bueno, entonces a pedirle a Santa Marta que nos ayude a ser siempre obedientes y dóciles y seguir la divina providencia como Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sí.